presenta Infoland. ¿Todavía no viste las promociones, productos y servicios que tiene Infoland? Visita la web infoland.com.uy.
Horas 21 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este martes 14 de mayo del año 2024. Un fallecido por disparos de arma de fuego, dos heridos de bala y una persona detenida es el saldo de los incidentes registrados en la pasada medianoche frente a la sede de Nacional en la avenida 8 de octubre. Los incidentes ocurrieron pocos minutos antes de la medianoche, cuando se realizaban los festejos por el aniversario 125 del club, según informó Subrayado. Uno de los heridos fue trasladado por hinchas de Nacional hasta donde estaba el vallado policial. De allí, un móvil de la policía lo trasladó al Hospital Pasteur, donde los médicos constataron su fallecimiento. La víctima recibió un disparo de bala en el abdomen. Los policías buscaron documentos para identificarlo, pero no los tenía consigo. Otras dos personas heridas fueron derivadas también al Hospital Pasteur. Se trata de un joven de 23 años con dos heridas de bala. Y el segundo herido tiene 34 años y recibió un disparo en la ingle. Según el informe primario policial, los heridos no radicaron la denuncia. Por su parte, el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, calificó los incidentes ocurridos durante los festejos como desastrosos. La rica historia de Nacional no puede ser empañada por estos delincuentes que azotan a nuestra sociedad, no solo al fútbol, pero cuando hay pérdidas humanas no se puede dejar de destacar lo desastroso de lo que pasó, y quiero enviarle las condolencias a la familia de esta persona, lamentó Balbi en una entrevista con Carve Deportiva. El presidente del club se enteró de la situación sobre las 2 de la mañana, cuando personal de seguridad de la institución lo llamó para comentarle lo que había sucedido. A partir de ese momento, la jornada de festejo cambió bastante en el ánimo y actualmente tenemos un sentimiento agridulce y alegre en forma lejana por cumplir un ciclo y cuarto de vida, expresó el mandatario. El dirigente tricolor adelantó que la institución mantendrá las actividades por el aniversario 125 de hoy, pero tratarán en la directiva si el evento Mayo Tricolor se realizará el próximo sábado. ADEMU, la Asociación de Maestros de Montevideo, está llevando a cabo hoy un paro por 24 horas en todas las escuelas de la capital. La razón es la agresión que sufrió ayer una docente en un centro educativo de Flor de Maroñas, en Montevideo. El sindicato comunicó ayer la decisión de paralizar sus actividades y recordó que la medida responde a una decisión gremial previa de efectuar un paro de estas características siempre que se registra una agresión a cualquier docente. ADEMU resolverá los pasos a seguir hoy de tarde en una asamblea. La Dirección General de Primaria, en tanto, aseguró que pese al paro, la alimentación escolar estará garantizada durante esta jornada. El Poder Ejecutivo impulsa dos mesas de diálogo entre el sindicato y la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza para tratar de evitar el cierre de la planta ubicada en Minas. La decisión fue anunciada ayer por el ministro de Trabajo, Mario Aristi, que se reunió con autoridades de la firma para discutir posibles soluciones al cierre de la planta, anunciada para el 1 de julio, lo que dejaría sin trabajo a 150 personas. Una de las mesas estará referida a temas de la industria y otra a cuestiones laborales. En la primera se buscarán alternativas ante los problemas de competitividad que alega la empresa. En la segunda se convocará al sindicato para analizar los aspectos vinculados con el empleo. Hablando con la prensa, Aristi destacó la voluntad de diálogo de empresarios y trabajadores.
Tenemos dos meses para trabajar. Está lo que queda de mayo y todo junio, un mes y 15 días, para tratar de avanzar, y si avanzamos y llegamos a acuerdos, el cierre capaz no se da. Lo que rescato de la reunión de hoy, de las comunicaciones, es que ambas partes están dispuestas a dialogar y a buscar soluciones.
En diálogo con El País, Aristi apuntó que el objetivo es que la planta de Minas no cierre. En tanto, FOEB, la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, realizará hoy un Congreso Nacional de Delegados. Mañana prevé una movilización en Minas y otra pasado mañana en Montevideo. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria antes del viernes, está sobre la mesa el inicio ese día de una huelga general en el sector. El presidente del sindicato, Fernando Ferreira, dijo haber recibido muy bien el planteo de conformar estas dos mesas de trabajo, pero cuestionó que el ministerio no haya hablado de fechas ni que la empresa suspendiera el cierre de la planta. Cabildo Abierto llegó a las firmas necesarias para habilitar la propuesta de plebiscito de reforma constitucional contra la usura y por una deuda justa. Enrique Montaño, coordinador de la campaña que llevó adelante el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos, señaló a La Diaria que por el momento cuentan con 278.000 firmas y superan las 276.600 que se necesitan constitucionalmente para que se habilite el mecanismo de democracia directa. Cabildo Abierto tenía como objetivo que el plebiscito se diera en la fecha de las elecciones nacionales, el 27 de octubre, pero al no llegar a las firmas antes del 27 de abril, optaron por recolectarlas hasta el 24 de mayo para que el plebiscito se pueda dar en el balotaje. Montaño señaló que entre este lunes y martes llegarán más paquetes con firmas y que en las últimas dos semanas que quedan intentarán alcanzar las 305.000 firmas que se pusieron como objetivo por si hay algunas rúbricas que la Corte Electoral tenga que descartar. Estamos a contrarreloj para alcanzar este número, indicó y agregó que el próximo fin de semana será de jornadas nacionales de recolección de firmas. Es el último empuje para tratar de llegar a la cifra. En el interior están trabajando y están motivados, expresó Montaño. En ese marco dijo que por las lluvias e inundaciones en el norte y litoral del país, la gente bajó un poco los brazos, pero apuntó que en otros puntos del país está todo el mundo trabajando y motivado. La ex vicepresidente y dirigente del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, consideró hoy que Carolina Cose no tiene ni la capacidad de negociación ni la cercanía al interior del país que posee su contrincante en la interna del Frente Amplio, Yamandú Orsi. La capacidad de diálogo y negociación para conducir cualquier gobierno es clave y eso tiene una demostración en el trabajo municipal de los dos exintendentes, dijo Topolansky en declaraciones a Desayunos Informales. La ex vicepresidenta hizo foco en el tema del saneamiento y otros fideicomisos que no salieron en la gestión de Cose al frente de la comuna capitalina. No me voy a poner a analizar en detalle, pero todos vimos esto. Los montevideanos no son tontos, saben lo que pasó, enfatizó. Por otra parte, Topolansky retomó dichos de su pareja, el expresidente José Mujica, acerca de un supuesto desconocimiento de la figura de Cose en los departamentos del interior del país. Carolina es bastante desconocida en el interior en cuanto a cercanía política, no así el caso de Orsi, que es un candidato sui generis, porque es bisagra, no es montevideano ni del interior profundo, dijo. Vamos ahora con otras noticias. El plan invierno del Ministerio de Desarrollo Social comienza mañana, 15 de mayo, con 1.800 cupos de emergencia y 24 hogares nuevos que atiendan las 24 horas, según informó el ministro Alejandro Sciarra. La puesta en marcha del plan coincide con la llegada de un frente frío que provoca temperaturas mínimas de hasta 0 grados en el país. Abrimos 24 nuevos hogares, 24 horas. Estuve recorriéndolos el otro día, se vienen a sumar a otros que ya existen. Es muy grato ver no solo la mejora en la calidad de la convivencia en el vecindario con los vecinos, sino además la calidad de vida de las personas, dijo Sciarra. El ministro destacó que el plan invierno implica la coordinación del MIDES con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, con ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, y con el INAU. A partir de estas horas entonces, el MIDES fortalecerá la cobertura de los equipos en la vía pública, asistencia médica y resguardo para personas en situación de calle durante los meses más fríos del año, destaca el comunicado del Ministerio. En el panorama internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Kiev hoy, en lo que supone la primera visita de un funcionario de la administración de Biden a Ucrania, tras la retrasada aprobación de la financiación suplementaria de Estados Unidos para el país devastado por la guerra, según anunció el Departamento de Estado. A poco de llegar, el alto diplomático estadounidense se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien dijo a Blinken que Ucrania necesita urgentemente más defensas antiaéreas. La defensa antiaérea es el mayor déficit para nosotros porque hay gente bajo ataque, civiles y soldados. Todo el mundo está bajo los misiles rusos, declaró Zelensky a la prensa antes de su reunión con Blinken. Más tarde, Blinken pronunciará un discurso para destacar el apoyo continuo de Estados Unidos a Ucrania en todos los ámbitos, incluido el militar, económico, en el espacio energético y en la creación de instituciones democráticas, según un alto funcionario estadounidense. Blinken también destacará los éxitos estratégicos que Ucrania ha logrado durante su guerra en curso contra la invasión rusa, afirmó este funcionario. El Banco Santander comunicó hoy al supervisor bursátil español un acceso no autorizado a una base de datos alojada en un proveedor que incluye información de clientes de Chile, España y Uruguay. Tras la investigación llevada a cabo, podemos confirmar que se ha accedido a información de clientes de Santander Chile, España y Uruguay y de todos los empleados y algunos ex empleados del grupo, añade la entidad en su comunicación sobre el ciberataque del que tuvo conocimiento recientemente. En el resto de mercados y negocios de la entidad, que tiene presencia en Europa y América, no hay datos de clientes afectados, según explica el banco, que detalla que en esa base de datos no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por Internet que permitan operar con el banco. La entidad implementó de inmediato medidas para gestionar el incidente, como el bloqueo del acceso a la base de datos y un refuerzo de la prevención contra el fraude para proteger a los clientes. Las operaciones y los sistemas de Santander no están afectados y los clientes pueden seguir operando con seguridad, señala el comunicado. Los países de la Unión Europea aprobaron de forma definitiva la amplia reforma de su política migratoria que refuerza los controles fronterizos e impone un sistema vinculante de solidaridad entre las naciones del bloque. Reunidos en Bruselas, los ministros de Asuntos Europeos de los países del bloque adoptaron formalmente un conjunto de leyes que conforman el Pacto sobre Inmigración y Asilo que entrará en vigor en el año 2026. En esta decisión, Hungría y Polonia votaron en contra de todos los textos legales y por ello fueron adoptados por mayoría cualificada. A su vez, Austria y Eslovaquia votaron en contra en apenas determinados aspectos de la normativa. El pilar original de esta reforma de la política migratoria había sido lanzado por la Comisión Europea en 2020 en una tentativa de acercar las posiciones de los diferentes grupos políticos. La reforma había recibido la luz verde del Parlamento Europeo el 11 de abril, después de una penosa negociación que se arrastró por varios años y provocó evidentes divisiones en el bloque. En deportes, hablamos de básquetbol. Peñarol le ganó ayer a Defensor Sporting 89-74 por la primera semifinal de la Liga Uruguaya. El carbonero se puso así 1-0 en la serie, que es a 5 partidos, y continuará el próximo jueves. Por la otra llave semifinal, Aguada y Nacional disputarán hoy su primer partido. Ahora sí, nos vamos. Los dejamos con José Miguel Onaíndez en la conversación. Con Noticias al Mediodía, volvemos mañana pegaditos en perspectiva.
Infoland entrega desde hace 35 años los productos y servicios de cómputo que tu empresa requiere. Notebooks Lenovo ThinkPad de uso comercial y corporativo con el servicio preventa y postventa que los usuarios valoran. Infoland.com.uy